su tiempo aquí se reanudará en sesión pública para informar.
Sí. Gracias, señor alcalde. El ayuntamiento vuelve a estar en sesión pública, tras reunirse a puerta cerrada sobre un asunto con conferencia con negociadores laborales, tal y como se indica en la agenda. Cabe señalar que todos los miembros estuvieron presentes en la medida en que el concejal Quiñones llegó aproximadamente a las 6:35 y participó en toda la discusión. En cuanto a la discusión en sí, el personal municipal proporcionó una actualización. Comentarios y preguntas planteados por el ayuntamiento, pero finalmente no se tomó ninguna acción final que se pueda reportar. Eso concluye el informe, señor alcalde.
Gracias. Esta vez pasaremos a la reunión ordinaria del ayuntamiento. Pase de lista. Alcalde Klinakis.
Presente. Alcalde pro tempore Muñoz. Presente. Miembro del concejal Argudo aquí. Miembro del consejo. Mendoza. Miembro del concejal Quiñones aquí.
Mary, tienes quórum.
Gracias. Por favor, levántate y únete a nosotros para el juramento a la bandera.
Y yo tomaré uno.
Adelante, guíanos.
Jurar lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América.
Y a la república que representa. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.
A continuación, tenemos presentaciones. Tenemos la rueda informativa del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.
Buenas noches. Señor. Alcalde, Ayuntamiento. Mi nombre. Es la ayudante Donna. Formo parte del equipo SEO de la ciudad de La Puente. Solo quiero dar algunas actualizaciones. Por desgracia, el sargento Moreno no pudo estar esta noche, así que voy a sustituirle. Tenemos algunas operaciones que van a llevarse a cabo. Uno en particular. Vamos a hacer una aplicación especial en WS, es una supresión de robos. El mes pasado han sufrido muchos robos. Se han tomado muchos informes. También vamos a hacer grafitis y robos de cobre. Sé que ha sido un problema, así que vamos a llevar a cabo una operación sobre eso a altas horas de la noche para intentar detener a estos agresores.
Frontier Cable quería que informáramos al público de que ofrecen una recompensa de $15,000 por cualquier detención o condena de alguien que cometa robo de cobre. Así que hicimos algunos folletos. Los llevaré a la ciudad para que el público pueda disfrutarlo. Si ven algo, por favor háganos saber para que podamos intentar que esto se detenga. Pero eso es todo lo que tenemos por ahora. Muy rápido, me gusta añadir algo sobre lo de la frontera que vi ese folleto. De hecho, creo que también lo compartí con Gabriel. Tengo entendido que muchas de estas personas van a la alcantarilla. Quizá algunos de los bancos en el suelo y las tapas de alcantarilla que van a poner bajo tierra.
Sí.
Y están sacando todo el cobre del sistema.
Sí.
Así que solo quiero decir que sé que he estado diciendo a los residentes que quizá se queden.
Mantente alerta.
Y si ves a la gente, sobre todo tarde por la noche, porque Frontier no funciona de noche.
Sí.
Así que eso es lo que solo quiero que puedas añadir un poco a eso.
Sí.
Así que estas personas las llevarán que parecen chalecos oficiales, normalmente un chaleco verde o amarillo que llega en una camioneta o furgoneta blanca. Se acercarán a una tapa de alcantarilla. Lo tiran, una persona cae y un grupo de chicos simplemente se queda parado. Como dijo el alcalde, estas fronteras no funcionan fuera del horario laboral. Así que si ves a alguien junto a las tapas de alcantarilla, después de las 6 de la tarde, por favor llama al departamento del sheriff, avísanos para que podamos investigar.
Pero están robando decenas de miles de dólares en cobre y están cerrando manzanas enteras.
Y Frontier no puede seguir el ritmo del mantenimiento que tienen que hacer con la cantidad de robos de cobre que están ocurriendo ahora mismo.
Gracias por eso.
De nada.
Gracias.
A continuación, hoy tenemos aquí a nuestro capitán de bomberos, creo que también con el invitado.
Buenas noches. Primero consejo honorable y personal.
Perdona.
Quiero reiterar lo que decía el ayudante.
El robo de cobre en realidad le costó la vida a un joven la semana pasada en otra ciudad que gestionamos cerca. Dentro de mi división, dos personas estaban robando en una cámara acorazada. Así que están entrando detrás de los edificios. Tienen bóvedas con un montón de equipos eléctricos. Así que es muy peligroso, primero, porque a veces se rompen cables vivos. Pero no es solo frontera, son negocios por todas partes. Así que animo a la ciudad a apoyar este trabajo porque es peligroso. También me gustaría aprovechar la oportunidad, ya que el ayuntamiento y el personal lo sabe, Leticia Pasillas acaba de jubilarse a finales de diciembre. Así que tenemos un sustituto y he traído a Rosemary Vivero, que viene a nosotros con mucha experiencia. También lleva 23 años como CSL, y me gustaría invitarla a decir unas palabras porque trabajará con nosotros a corto y largo plazo. Que yo sepa.
Buenas noches, honorable alcalde, personal del ayuntamiento. Rosemary Vivero, llevo 23 años en el departamento de bomberos haciendo de enlace de servicio comunitario. Empecé en un Tinton Park, así que serví esas zonas. Luego fui a Gardena y pensé en venir aquí a jubilarme porque es local. Vivo en Whittier, así que no está muy lejos de aquí. Una de las cosas que me gustaría enfatizar es la comunidad y la educación. Estoy haciendo mucha preparación para emergencias. Tenemos una clase de CERT, por si no lo sabes, que será el 20, 27 y 6 de febrero, es viernes. Originalmente es para profesores de la Puente, pero está abierto al público. Así que voy a dejar los folletos en la parte delantera. También lo haremos en abril de 2024. Hicimos una clase CERT para estudiantes del Instituto La Puente y la estamos haciendo de nuevo. Así que vamos a venir aquí. Una de nuestras tareas más importantes es como enlace de servicio comunitario. Es salir ahí fuera educando a tu comunidad sobre cómo protegerse. Antes de entrar en el cuerpo de bomberos, trabajé para la ciudad de comercio durante 15 años, así que vengo con esa experiencia. Y si lo pensáis, aquellos de vosotros que tenéis edad suficiente para entender que cuando la ciudad no era nuestra ciudad a veces decíais, oye, el cuerpo de bomberos no hace lo suficiente por nuestra comunidad. Y yo trabajé al otro lado, así que estoy aquí para servirte. Cuéntame cuáles son tus necesidades dentro de la comunidad además de la educación. Salgo si me llaman por incendios para dar apoyo a la ocupación y trabajar con la Cruz Roja. Así que estoy disponible para ti en todo momento. Doy mi número de móvil. Así que voy a intentar estar aquí el mayor tiempo posible, porque soy un poco mayor. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes asegurarte de que el personal reciba tu número para poder compartirlo con nosotros? Por supuesto. Bienvenido a bordo. Gracias. Y alcalde, si podemos tener ambos folletos publicados en nuestras redes sociales y en la web, sería genial. Conozco el folleto de Frantir, que leí que era muy, muy largo y un poco confuso, pero lo escribió su abogado, así que entiendo por qué era así. Así que. Pero gracias por compartir esa información. Después tenemos las comunicaciones orales. Manuel Maldonado. Buenas noches, damas y caballeros. Miembros del Ayuntamiento, Manuel Maldonado, residente de La Puente. Estoy aquí para abordar algunos temas. Uno de ellos es muy alarmante. Antes de que acabe el año, el corrupto gobierno de la Ciudad de la Industria anunció una reunión pública respecto a un posible centro de datos que se ha propuesto abrir dentro de la Ciudad de la Industria. Como sabéis, somos vecinos de City of Industry, y como he dicho muchas veces, City of Industry ha sido uno de los peores vecinos que podrías tener. Pero es alarmante que se proponga abrir este centro de datos por diversas razones. Una de ellas es porque lo más importante es que llevamos varios años en alerta por sequía porque no hemos tenido suficiente lluvia. Este es el primer año que vemos bastante lluvia, pero no hemos tenido mucha nieve en las montañas, que también alimentan el agua que utilizamos. Abriendo este centro de datos. No sé cuánto de dónde estás respecto a nuestro centro de datos, pero un centro de datos puede utilizar más de 1 millón de galones al día de agua, lo que significa que si estamos en sequía, imagina 1 millón de galones de agua consumida en un día por un centro de datos.
Y otra cosa es que no sabía que City of Industry poseía una compañía de agua, lo cual también me parece un conflicto de intereses que un gobierno municipal posea una compañía de agua.
Tenemos que hacer algo. La ciudad necesita hacerlo. Sé que no se puede oponer o no se puede, pero se puede enviar algún tipo de resolución contra la oposición, no en contra, sino la oposición a este centro de datos que se construye o se abra en nuestra ciudad vecinal. Es alarmante porque, ya sabes, tenemos hijos, tenemos personas mayores que dependen del agua y mucha agua se está volviendo muy cara solo en los últimos 4 años. Creo que hemos tenido 4 veces más que aumentar nuestras tarifas y nuestra compañía de gas acaba de anunciar un aumento de nuestras tarifas en el gas natural. Así que para quienes estamos jubilados, para quienes vivimos con ingresos fijos, es alarmante. No es algo que quieras ver porque, ya sabes, la seguridad social te da, ¿qué?, $35 o $20 de aumento al año. No se compara con el coste de vida en nuestro estado de California. Otra cosa muy alarmante es la forma en que nuestro presidente, que se considera un monarca, está haciendo negocios en nuestro estado. Y creo que, como ciudad, hay que dirigirse a nuestros representantes federales electos y hacerles saber que la circunscripción de la Puente se opone a la forma en que el presidente está haciendo negocios contra nuestros residentes, porque no solo están deteniendo a las personas indocumentadas. Y no quiero usar la palabra ilegal porque nadie es ilegal en este país, salvo indocumentado. Y te recogen solo porque eres padre, solo porque hablas español o porque tienes un acento fuerte, te recogen y luego te investigan. No te creen. Te encerrarán durante 72 horas y luego decidirán si te dejan ir o no. Gracias.
Gracias, señor alcalde. Siguiente ponente. Alcalde, ya no tenemos altavoces. Eso es todo. Permíteme decir solo una. ¿Otra cosa? Sí. Adelante. Sí. Lo siento. Solo quiero mencionar una cosa más.
Me enorgullece mucho anunciar que mi hija menor, Karina, acaba de aprobar su examen estatal de acceso a la abogacía y es oficialmente abogada.
Y es producto de nuestro distrito escolar. Y nació y creció en esta ciudad.
Gracias.
Eso es todo.
Gracias.
Después tenemos juntas, comisiones, informes de comités. ¿Alguien no tiene nada? Muy bien. Acta de la reunión anterior también. Apruebo. Segundo. Tenemos una moción que aprobar.
Y un segundo, por favor, votad.
Alcalde Klinakis. Sí. Alcalde pro tempore Muñoz. Sí. Concejal Argudo. Sí. Miembro del Consejo. Mendoza. Sí. Concejal Quiñones. Sí. Se aprueba la moción. Siguiente. Tenemos audiencias públicas ante el Ayuntamiento.
Estamos considerando una resolución que aprueba el programa de subvenciones bloqueadas para desarrollo comunitario de la ciudad para el año fiscal 2627.
Buenas noches, señor alcalde.
Consejo.
Sí, este punto es la consideración de la resolución para aprobar el programa de subvenciones bloqueadas para el desarrollo comunitario de la ciudad para el año fiscal 2627.
Por estas fechas, al principio de cada año, te presentamos esto.
Tenemos que presentar nuestra resolución antes de febrero con LACTA. Como saben, la ciudad participa a través de la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles para la asignación y distribución de fondos TDBG, en este caso para el próximo año fiscal 2627. A la ciudad se le han asignado $230 y $231,677. Eso supone una disminución respecto al año anterior, y solo quería señalar que la financiación está destinada a ayudar al 70% de los fondos del programa a destinarse a actividades que beneficien a personas de ingresos bajos y moderados. Dicho esto, los tipos de programas o proyectos que gestionemos con esta financiación seguirán siendo los mismos en el próximo año, que incluyen un servicio público en el centro de mayores con un total de 34.782 programas de rehabilitación de vivienda para 115.000. Y, por supuesto, nuestra inspección de códigos a $81,895. Además,
para la aplicación de normativas, hay un importe del fondo no programado de 138.105 que se combinará con los 81.895, sumando un total de 220.000.
Dicho esto, esta es una audiencia pública. Es necesario que se note mucho. Notificamos y publicamos nuestros avisos el 18 de diciembre conforme al Código Municipal de nuestra ciudad, así como a los requisitos de HUD. Y dicho esto, la recomendación es que el Ayuntamiento abra la audiencia pública y tome testimonios públicos. Tras el testimonio público, se cierra la audiencia pública y se aprueba la resolución número 2659-64, aprobando el programa CDBG de la ciudad para el año fiscal 2627.
Gracias. Esta vez, voy a abrir la audiencia pública.
Y la oficina del secretario municipal recibió cualquier comunicación escrita sobre este asunto.
Alcalde, no lo hemos hecho. ¿Hay alguien aquí presente que quiera hablar sobre este asunto?
Voy a cerrar la audiencia pública.
¿Tiene el ayuntamiento alguna otra pregunta o discusión? Presenta una moción para adoptar.
Tenemos una moción de David.
Yo también lo apoyo.
Segundo de Valerie.
Por favor, votad.
Alcalde Klinakis.
Sí.
Alcalde pro tempore Muñoz.
Sí.
Concejal Argudo, un concejal Mendoza.
Sí.
Concejal Quiñones.
Sí.
Se aprueba la moción.
Siguiente punto.
Tenemos una segunda lectura de una ordenanza del Ayuntamiento de la Ciudad de la Puente.
Adoptando mapas actualizados de zonas de gravedad de riesgos de incendio para áreas de responsabilidad local conforme a la sección 51178 del Código de Gobierno y al Código de Incendios de California.
Señor alcalde, en este momento me voy a recusar, ya que esa zona me afecta.
Eventualmente voy a recusarme.
Pero voy a.
Supongo que iré a hacerme el oral.
Puedo hablar por la comunicación oral porque
esto afecta a un tercio de la ciudad.
Así que, por precaución, voy a recusarme.
Pero es ridículo recusarse cuando un tercio de la ciudad se ve afectada por esto.
Pero sí tengo algunos comentarios que quiero compartir en cuanto a eso.
Así que por ahora paso esto al alcalde en función.
Sí.
Y luego hablaré durante la comunicación oral.
Sí.
Y solo quiero enfatizar que hablas en tu calidad de residente, que es tu derecho.
Y creo que mientras simplemente mantengas tus comentarios en los impactos que te afectan, eso no debería infringir el requisito de recusación.
Oh, sí.
Sí.
Vale.
Así que pasaremos a nuestra segunda lectura de la ordenanza del Ayuntamiento y su sucesora, lo siento, del Ayuntamiento y de la Puente, adoptando y actualizando el mapa de zonas de severidad del riesgo de incendio para áreas responsables locales conforme a la sección 51178 del Código de Gobierno y el Código de Incendios de California.
Primero, ¿hay alguna pregunta del Consejo?
Solo tengo un par de preguntas.
De nuevo, solo para aclarar una aclaración.
Esto es un mandato estatal, ¿verdad?
Así es.
Así que entiendo hacia dónde va el alcalde pro tem con eso.
Cuando hay mandatos estatales que se imponen a las ciudades que nos exigen adoptar este tipo de ordenanzas para cumplirlas, pero que afectan a nuestros residentes así como a posibles contribuyentes y futuros aumentos de tasas.
Cuando se trata de nuestro seguro
sobre nuestras propiedades o la falta de ellos o la cancelación de seguros.
Así que entendiendo que muchas veces recibimos este tipo de requisitos o mandatos del Estado que las ciudades deben adoptar para que cumplamos y podamos avanzar con el negocio.
Es frustrante. Pero entender eso forma parte del negocio.
Dicho esto, de nuevo, solo quiero dejar constancia de que estos son mandatos estatales que se otorgan a las ciudades de California y que debemos considerar y adoptar para obtener el cumplimiento necesario para otros recursos.
¿Puede darnos un ejemplo de ese caso?
Sí. Así que, como explicamos en el informe del personal, y en realidad este es el proyecto de Juan, el local, lo siento, los mapas de zonas de gravedad del riesgo de incendios son necesarios para su adopción y así poder implementar nuestros códigos de construcción. Nuestros nuevos códigos de construcción exigirían que las prácticas en cuanto a materiales de construcción, ciertos tipos de tecnologías utilizadas en determinadas áreas, cumplan con la normativa y tengan mejor resistencia a incendios forestales.
Así que no es solo eso, también es la parte de la aplicación de la ley. Al tener esta nueva zona de severidad de riesgo de incendio, se produce una ampliación. Por lo que entiendo, hay una ampliación del espacio defendible para las propiedades que están dentro de la zona y que serían necesarias para mantener sus propiedades de una manera que no lo haría, o que estuviera evitando la propagación de incendios forestales.
Así que esos son los principales componentes.
Entiendo que hay preocupación con las tarifas de seguro.
Y en conversaciones previas con la oficina de abogados de nuestra ciudad, entendemos que hay metodologías y formas en que las compañías de seguros determinan la gravedad.
Y esto no es un camino directo.
No puedo opinar sobre si lo hace o no.
Pero dicho esto, no sé si Juan tiene algo más que añadir.
¡Qué bonito! Abraham señaló muchos puntos al respecto. Una cosa que sí quiero mostrar en general es que esta ordenanza.
La fórmula de ordenanza adopta los mapas actualizados y autoriza su uso para establecer estándares de construcción aplicables para nuevas construcciones, hacer cumplir requisitos de espacio defendible, implementar obligaciones de divulgación y transacciones inmobiliarias, y apoyar esfuerzos de planificación de emergencia y prevención de incendios.
Así que, de nuevo, esto es una segunda lectura.
Así que la primera lectura se celebró el 12 de noviembre. Así que hoy tuve que traer esto de vuelta para la adopción. Por ello, se publicó un aviso de audiencia pública en las noticias el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026. Y según los requisitos de aviso del Código Gubernamental, este proyecto está exento de SEQUA.
Se recomienda que el ayuntamiento abra la audiencia pública y reciba comentarios o opiniones del público, y luego que adopte la ordenanza número 2599, una titulada Ordenanza del Ayuntamiento de La Puente, California, que designa las zonas de severidad del riesgo de incendio, adopte los mapas actualizados de área de responsabilidad local de Cal Fire para la ciudad, y que luego tres adopten una exención de aviso al respecto.
Genial. Gracias por eso. Y sé que me adelanté a mi guión, así que abriremos la audiencia pública. Ahora se abre la audiencia pública, cualquier persona que desee darse un paso al frente y hablar sobre este asunto, por favor, que lo haga. Alcalde Pro Tem, tienes uno de los 30.
Es broma.
O alcalde.
Pro Tem.
El Charlie Eklinakis, ciudadano residente de la ciudad de La Puente.
Entiendo que esto es un mandato estatal y, en cualquier caso, ya es ley en el estado.
¿Qué?
Solo quiero asegurarme de que nuestros residentes lo entiendan porque esta falsa idea de que el Estado está presentando que no habrá aumentos en las tarifas de seguro para los residentes es mentira.
Ya he hablado con decenas de residentes de esta ciudad que ya han recibido avisos de sus compañías de seguros por subir las tarifas, así que las tarifas se duplicarán o triplicarán independientemente de lo que digan los demás.
Así que solo quiero asegurarme de que la gente lo entienda.
De nuevo, ya está obligado por el Estado.
Así que va a pasar.
Pero también, como dijo el personal en estas zonas, también cambia los requisitos de construcción.
¿Y cuál es el impacto de eso?
No lo sé, ni siquiera lo he investigado mucho, pero sé que tiene un impacto.
Así que hay otra cosa que va a pasar.
Y en este estado, como habló antes uno de nuestros residentes, con todos los costes subiendo cada día, todo sube, 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 sube.
Estamos hablando de cómo tener vivienda asequible en el estado.
Sin embargo, todas estas cosas que están ocurriendo afectan a todo el estado, incluidos nuestros residentes que realmente no pueden permitírselo.
Así que, de nuevo,
solo quiero asegurarme de que cualquiera que escuche esto entienda que no se crea esta charla falsa de Sacramento de que los costes no van a subir porque van a subir dentro de 2 o 3 años.
Todo el mundo lo verá y entonces lo entenderán. Pero, de nuevo, creo que es algo que exige el Estado. Y yo mismo creo que, si estuviera en tu posición votando, probablemente votaría a favor solo porque si no votas y pasa algo, entonces la ciudad será demandada por no implementarlo. Así que, de nuevo, gracias. ¿Algún otro altavoz? Me gustaría reiterar lo que ha dicho el alcalde pro tempore o alcalde Klinakis. Como mencioné antes, algunos de nosotros sí tenemos un gran aumento de residentes de la ciudad, actores de la ciudad que se han jubilado en los últimos 3 o 4 años. Algunos se han jubilado porque el COVID les afectó los pulmones y ya no pueden trabajar. Y otros se han jubilado como yo por la edad. Pero en cualquier caso, seguimos siendo propietarios de viviendas en la ciudad de La Puente y este mandato es igual que las leyes o las propuestas que Trump dijo que con la economía terrorista iba a caer. Estoy esperando. Sigo esperando a que la economía baje o mejore, a que bajen los precios. Al contrario, hemos visto cosas que no solo se están volviendo escasas, sino que se están volviendo mucho más caras. Y a veces no podemos permitírnoslo, ya sabes. Y te daré un ejemplo. Estábamos haciendo algunas reparaciones menores y la fontanería. Una semana. Compramos cosas como tal, $10. La semana siguiente ya eran $13, ya sabes, y dices, bueno, él dijo que los terroristas iban a beneficiarse de los aranceles impuestos a otros países y que beneficiarían a la economía de Estados Unidos, pero eso no está ocurriendo realmente. Además, a veces los políticos de todos los niveles, incluido tú, toman decisiones sin saber realmente cómo van a afectar a una comunidad o a las comunidades a las que sirven. No lo entiendo porque a veces, por ejemplo, tenemos a nuestro senador estatal y a nuestro miembro de la Asamblea Estatal, ni siquiera viven cerca. No he visto a Archuleta ni a Calderón en mi comunidad. Los veo en la mirada. Los veo en las comunidades acomodadas, pero no los he visto aquí en mi comunidad, así que no creo que tengan una comprensión clara de cómo están formadas nuestras comunidades. Y ya sabes lo que está afectando a nuestras comunidades. Así que es muy importante. Y siempre he dicho a mi grupo, al instituto, la importancia de saber a quién votar y votar, lo más importante es votar. Vota. Que se escuche tu voz. Gracias. Secretario Municipal. ¿Hemos recibido alguna comunicación escrita? Alcalde pro tem, no lo hemos hecho. Vale. Seguiremos adelante. Y si hay otros oradores que quieran dar un paso, no veo ninguno. Vamos a cerrar la audiencia pública. ¿Tiene el ayuntamiento alguna otra pregunta? ¿Comentarios para debatir? No veo ninguno. Seguiremos adelante y consideraremos una moción para la consideración según lo recomendado por el personal. ¿Algún movimiento? Yo lo muestro. Yo también lo apoyo. Se recomienda que se abra esa opción. Oh, perdona. Adoptar la ordenanza número 25991 titulada Ordenanza del Ayuntamiento en la Ciudad de La Puente, California, designando la zona de gravedad de riesgo de incendio. Adoptando la actualización de los mapas locales de responsabilidad de Calfire para la ciudad y 3 adoptamos un aviso de exención respecto a esto nuevamente porque el Estado nos lo solicita. A regañadientes. Vamos a votar ahora. El alcalde interino Muñoz. Sí. Concejala Mendoza. Sí. Concejal Quiñones. Sí. Se aprueba la moción. Vale, genial. Seguiremos adelante. Y ahora pide a nuestro alcalde que suba al estrado. Charlie, ¿quieres que vaya a la reunión? Terminaremos rápido. Así que ahora estamos en el calendario de consentimiento. Movimiento para. Siguiente punto. Tenemos asuntos pendientes con el ayuntamiento. Calendario de consentimiento del ayuntamiento y de las agencias sucesoras. Moción aprobada. Señor alcalde, ¿no estamos en marcha?
Oh, sí. Segundo. Segundo. Tenemos una moción y una segunda. Por favor, votad. Alcalde Klinakis. Sí. Alcalde pro tempore Muñoz. Sí. Concejal Argudo. Sí. Miembro del Consejo. Mendoza. Sí. Concejal Quiñones. Sí. Se aprueba la moción. Siguiente punto. Tenemos nuevos asuntos que el ayuntamiento debe considerar.
Consideración de una resolución que aprueba el memorando de entendimiento entre la ciudad y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, local 721. Informe del personal. Buenas noches, señor alcalde y miembros del ayuntamiento. Esta noche se trata de la aprobación del MOU. La ciudad cuenta con un sindicato reconocido, que es el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 721 SIU 721. El MOU propuesto abarca un periodo de 3 años, desde el 1 de julio de 2025 hasta la medianoche del 30 de junio de 2028. Algunos de los puntos relacionados con el MOU que fueron cambios respecto al anterior MOU. Como mencioné en el artículo 1, el término. Hay algunos empleados o puestos adicionales en el artículo 2 que se están reconociendo y un lenguaje actualizado respecto al artículo 4 y el artículo 5 en relación con los derechos sindicales y las disposiciones generales sobre el personal. El artículo 6 se refería a la compensación que afecta a todos los empleados a tiempo completo, incluidos los jefes de departamento. Un aumento del 4% en el salario base entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Además, hay un pago único de $1,500 al pago bilingüe que se ha incrementado del 2% al 4%. El plan DOC, o atención dental óptica, se incrementa a 25, y el reembolso de botas de seguridad de 200 a 300 y diversas otras disposiciones en los procedimientos de reclamación, así como en los procedimientos disciplinarios en los artículos 16 y 17. Se recomienda que la ciudad apruebe esto. Los rangos salariales, según se indica en su informe de la agenda, adoptan la resolución 26.5966 aprobando el MOU y además aprobando el 26.5966 y revocando 25.59.44.59.45. Que modifica el sistema integral de personal y establece el número de puestos autorizados, así como los rangos salariales mensuales.
¿Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta? Gracias. Yo abro. Para consideración del ayuntamiento. Moción para aprobar. Segundo. Tenemos una moción para aprobar y tenemos una segunda. Alcalde Klinakis. Sí, alcalde pro tempore Muñoz. Sí. Concejal Argudo. Sí. Concejala Mendoza. Sí. Concejal Quiñones. Sí. Se aprueba la moción. Siguiente punto. Introducción y consideración de una ordenanza del Ayuntamiento de la Ciudad de la Puente.
Adoptando una ordenanza que deroga la sección 1010.
Lo siento. 10. Señor alcalde. Muy rápido. Nuestra moción era aprobarla, pero no incluía la adopción. No importa. Creo. Eso cumple sustancialmente con la norma. Bien. Siguiente punto. Introducción y consideración de la ordenanza del Ayuntamiento de la Ciudad de la Puente.
Adoptando una ordenanza que deroga la sección 101.0080 unidades de vivienda accesorias del capítulo 10 y 10 de zonas residenciales.
Artículo 2 Zonas. Usos permitidos y estándares de desarrollo y diseño. Título 10 Zonificación del Código Municipal en su totalidad y la adopción de una sección revisada. 10.10.080 Unidades de vivienda accesoria y unidades de vivienda accesoria junior para garantizar la conformidad con la ley estatal.
Sí. Sí, señor alcalde. Así que el 13 de febrero de 2018, el Ayuntamiento adoptó la Ordenanza número 18.951, que en ese momento modificó el título 10 del Código para cumplir con los requisitos estatales vigentes para las ADUS. Desde esa adopción, han entrado en vigor leyes estatales adicionales que modifican aún más los requisitos de ADU y JADU. El 3 de octubre de 2025, la ciudad recibió una carta fechada el 29 de septiembre de 2025 de HCD. Eso evaluó nuestra ordenanza y determinó que la ordenanza municipal está desactualizada y ya no cumple con la ley estatal.
Por tanto, la ley estatal especifica además que cualquier agencia local que no cumpla con los requisitos legales actuales está obligada. No se considera nulo y sin efecto, y por tanto esa jurisdicción debe aplicar directamente los estándares estatales para garantizar que las normativas locales sigan siendo válidas y exigibles. La ciudad debe actualizar las disposiciones de zonificación para ajustarse a las normas gubernamentales. Sección 6, 6.310-66.342. Por tanto, la ordenanza propuesta para modificar el código es necesaria para que las normativas de la ciudad cumplan plenamente con la legislación estatal. En la reunión del 2 de diciembre de 2025, la Comisión de Planificación celebró una audiencia pública con aviso completo para considerar derogar y reemplazar la sección octubre de 1080 del Código de la Puente para garantizar la coherencia con la legislación estatal vigente. Tras la audiencia pública, la Comisión adoptó la resolución número 25.592, recomendando al Ayuntamiento adoptar una ordenanza que derogara y reemplazara la sección 10 de octubre del 08 del Código de la Puente. Se proponen las siguientes enmiendas al Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la ley estatal, que especifica que la sección 10.10080 fue derogar y reemplazar completamente el siguiente texto. Adopción de disposición de la ley estatal relacionada con unidades de vivienda accesorias y ADUS Junior. La sección 6.6310-663.042 del Código de Gobierno de California quedan adoptadas e incorporadas a la ordenanza como si estuvieran plenamente establecidas en este lugar. La ley estatal exige que el Ayuntamiento convoque una audiencia pública para considerar la ordenanza propuesta. Por ello, el personal recomienda que el Ayuntamiento fije la fecha del 10 de febrero de 2026 para celebrar una audiencia pública sobre la adopción y segunda lectura de la ordenanza propuesta. Este proyecto o enmienda de texto está exento de SEQUA. Se recomienda que el Ayuntamiento exima la lectura completa e introduzca la ordenanza número 26.992 únicamente por título, así como el número de ordenanza. 26.992, titulada Ordenanza de la Ciudad de La Puente. El Ayuntamiento de la City, La Puente, California, modificando el título 10 del Código Municipal de La Puente, capítulo 10 y 10 para modificar las disposiciones sobre unidades de vivienda accesoria para cumplir con la ley estatal estableció la fecha 10 de febrero de 2026 como la fecha de la audiencia pública sobre adopción y ordenanza y aprobación y adopción, conocida como excepción. Este es el final de mi presentación. Gracias. Gracias. Me gustaría abrir la mesa para consideración del Consejo. Moción para aprobar según lo recomendado por el personal. Segundo. Tenemos una moción y una segunda. Por favor, votad. Alcalde Klinakis. Sí. Alcalde Pro Tempore Muñoz. Sí. Concejal Argudo. Sí. Miembro del Consejo. Mendoza. Sí. Concejal Quiñones. Sí. Se aprueba la moción. Siguiente punto. Discusión y orientación sobre el descuento para personas mayores en los cargos de capital de alcantarillado y las tasas de mantenimiento de alcantarillado. Ese soy yo, señor. Perdona. Gracias. En la reunión del Ayuntamiento del 24 de junio de 2025, el Ayuntamiento adoptó las resoluciones 25.5942 y 25.5943, que adoptaron los cargos anuales por alcantarillado por las tasas de mantenimiento de alcantarillado, así como las tasas de capital. La ciudad ofrece un descuento para personas mayores. Miembros. Ciudades. Los residentes de la ciudad mayores de 62 años utilizan 200 galones de agua de menos de 200 galones al día, y alcanzan el umbral para ser considerados de bajos ingresos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Este requisito está recogido en la ordenanza que data de 2006. El ayuntamiento se puso en contacto con el ayuntamiento para preguntar cómo se calculaba el descuento y solicitar más información al respecto. Se determinó que 31 personas mayores eran elegibles para el descuento 2025 y 2026. Además, el ayuntamiento pidió al personal que contactara con la compañía local de agua para verificar que las cualificaciones seguían siendo adecuadas. El personal local de agua señaló que un bajo consumo y bajo consumo de agua, según el código municipal de 200 a 200 galones por día, era bastante alto y que normalmente ronda los 55 galones diarios por persona,
y que esa persona de la agencia de agua añadió que para 2030 reducirían esa cantidad a 42 galones diarios por persona. El personal está llevando esto de nuevo al ayuntamiento para su discusión y orientación sobre cómo queremos avanzar con el descuento para personas mayores en este momento.
Respondo cualquier pregunta.
Gracias.
Abierto a consideración del Consejo.
¿Alguna pregunta?
Señor alcalde, ¿son 200 galones por día y por persona?
En la ordenanza no se menciona específicamente 200 galones al día por persona.
Así que estaba hablando de esto con el director Taz y él dijo que en nuestro elemento de vivienda es correcto, que normalmente hay como 4 personas por casa, lo que sería.
Actualmente, el Estado exige un 55 galones.
Se definía como una tasa de consumo baja.
Así es. A 55 o 52, 55 galones por persona.
55.
Sí. Así que multiplicado por 2 que superaría el límite de 200 a 200 galones, ¿verdad? Bueno, si miras la media por nuestro elemento de vivienda, serían como 4 personas por casa.
Por 55 por 4.
Sí.
220.
Sí.
Así que quedan descalificados.
Sí.
Vale.
Creo que Richardson está aquí hoy.
Creo que... ¿A qué agencia contactaste?
Agua Suburbana del Valle de la Puente.
Bueno, dado que contactaste con el Valle de la Puente y Suburban.
Y dado que formo parte del Consejo de la Puente Valley Water, creo que la mera percepción de que podría haber impactado un cambio financiero en la ciudad podría crear un conflicto.
Richard, ¿qué opinas al respecto?
Respecto al artículo puesto.
Sí.
Solo quiero entenderlo mejor.
En el sentido de que una decisión tomada aquí o una votación tomada aquí al ocupar ambos cargos podría potencialmente crear una percepción financiera de un cambio financiero porque aumentaría o disminuiría los descuentos.
Oye.
Creo.
¿Y qué?
Está bien. Lo que haré es que, para no crear ese posible conflicto o esa percepción de un conflicto, creo que sería prudente recusarme de esta manera para cualquier votación en particular.
Sí.
Vale. Pero esos eran mis números correctos.
55 solo descalifica a la gente.
Correcto.
Así que ahora mismo lo que pasa es que cada año alguien tiene que solicitar.
Y revisamos la factura del agua para cualquier valor inferior a 200 en el que puedan optar al descuento para mayores.
El año pasado éramos 3 personas.
Hubo 3 personas a las que se les denegó.
Y la razón por la que se les denegó fue porque tenían más de 200 galones de agua consumida.
El personal municipal trabaja con estas personas para conseguir una ley que lo demuestre.
Así que definitivamente estamos intentando trabajar con los residentes mayores, para asegurarnos de que puedan cumplir.
Desafortunadamente, a veces su consumo de agua es muy excesivo.
Eso está en la ordenanza.
Tengo una pregunta.
Lo entiendo, como que el Estado de California está preparándose para reducir ese consumo de agua por galón para 2030, además de cambiar su consumo.
Suyo.
bajo consumo de agua y demás.
Y creo que la ciudad se está centrando en intentar alcanzar esos números dentro de ese plazo. Creo que es importante que todo el Consejo tenga la oportunidad de debatir este asunto.
¿Hemos considerado quizá contactar con otras agencias?
También tenemos agua suburbana que da servicio a la ciudad de La Puente y vemos si podemos obtener esos datos.
Así podremos tener esa discusión para ver si estamos dentro de las medias o líneas de cambios aplicables en la cantidad de galones por uso por persona, para poder tomar esa decisión informada sobre la financiación, si aumentamos o disminuimos.
Sí. Así que, alcalde pro tempore, cuando presenté esto originalmente en junio, la discusión se llevó a que era 200 demasiado alto, 200 demasiado bajo o simplemente correcto.
No hay ningún requisito para que se cambie.
En ese sentido, depende de lo que decida el ayuntamiento, solo que se mencionó que el ayuntamiento quería que el personal municipal hiciera más investigación.
Para averiguarlo.
¿Era 200 el número correcto o 200, como he dicho, 200 a la alta o 200 a la baja?
Cualquier cambio sería simplemente prerrogativa del Consejo.
No hay nada que nos obligue a subirla o bajarlo.
No hay una dirección estatal obligatoria, simplemente, del Consejo respecto a aumentar ese número de 200 a 2, 50 o 300, o reducirlo y hacerlo más difícil o no, o disminuirlo.
Así que tendrías ese usuario de bajo flujo de agua.
Así que solo quería señalarlo antes.
Tú.
Seguimos diciendo que no hay ningún mandato del Estado ni de nadie.
Simplemente es cuestión de la prerrogativa del ayuntamiento sobre si quieren aumentar o no.
En cuanto a las agencias de agua, ¿hay alguna obligación que se esté imponiendo antes que las ciudades en relación con los esfuerzos de conservación del agua?
Creo que, ya sabes, el estado de California, obviamente, según la información que recibí, buscan bajarla de 55 a 42.
Pero eso será en los próximos 4 o 5 años.
Así que creo que la conservación del agua siempre ha sido algo que siempre hemos hecho.
Siempre ha sido algo clave en nuestra forma de vivir.
Y limitar el agua es algo que el Estado o las ciudades siempre están impulsando.
Y para refrescar mi memoria, actualmente este descuento es de 200 galones al día.
¿Correcto?
Sí, ese es el valor diario por uso.
Obviamente, hay otros requisitos que mencioné antes respecto a que tienen bajos ingresos y luego tienen más de 62 años.
Así que hay 3 elementos esenciales que deben cumplir antes de poder optar al descuento.
Y si lo mantenemos en los 200 de bajos ingresos y mayores de 62 años, ¿eso es bastante coincidente con nuestra política actual?
Sí, 200 serían 200.
Los 62 y los de bajos ingresos.
Así es como lo dice la ordenanza.
Y ha sido así desde 2006, desde que creo que 2006 fue el año en que la ciudad se hizo cargo del distrito de alcantarillado del condado.
Así que ha sido así desde el principio de los tiempos.
¿Es esto algo que podamos revisar el año que viene como otra ordenanza, o que está escrita esta ordenanza y qué fecha?
Así que la ordenanza seguiría en pie hasta que el ayuntamiento decidiera cambiarla.
Obviamente, si decidiéramos cambiar, ya que los requisitos están escritos en la ordenanza, no sería solo una simple resolución aprobada en una reunión del Consejo.
Sería una primera lectura y una segunda lectura para cambiar esa ordenanza a, como he dicho, aumentar o disminuir.
Recomendaría mantener las ordenanzas recomendadas tal y como están del año anterior, y luego las volvería a traer, digamos en 18 meses, para reevaluar y ver qué debemos hacer según las normativas estatales para prepararnos para 2030.
Esa sería mi recomendación.
Me gustaría.
Pregunto, pero actualmente nuestros mayores siguen teniendo descuento.
¿Correcto?
Por supuesto, señor alcalde, y esto no iba a desaparecer. Es como he dicho, potencialmente cambiando, sin requerir modificar las especificaciones o requisitos. Recomiendo que no cambiemos las especificaciones y requisitos que actualmente están en nuestra política. Eso da el descuento. Y luego podemos volver a visitar, como un ayuntamiento o un ayuntamiento puede revisar, digamos, 18 o 24 meses, porque para 2030 el Estado nos va a exigir visitarlo. Alcalde pro tempore, este Estado, no nos van a exigir. Esto es algo que hace la ciudad y también hace por sus personas mayores. Y no hay ningún requisito para cambiar eso. Lo sé. Obviamente, si hubiera un requisito para cambiarlo, entonces se volvería a llevar al Consejo de forma similar a las otras dos ordenanzas que se presentaron. Lo entendí así. Ahora mismo es realmente solo cuestión de la opinión del ayuntamiento sobre si quieren cambiarlo o no. Entendido. Supongo que estaba confundido porque aquí en nuestro informe dice que California reducirá el consumo residencial de agua para 2030, el consumo interior se reducirá a 42 galones por día. Sí. ¿Y esa información? El alcalde pro tempore solo estaba ahí para contactar. Básicamente contacté con un empleado de la Puente Valley Water Company y le hice varias preguntas sobre, oye, ¿por qué es esto? ¿Es una cifra justa? ¿Esto es demasiado alto? Y me dio mucha información que anoté en el informe del personal respecto a su opinión sobre si deberíamos usar esto, si no deberíamos usar esto. Así que fue más bien una investigación de un profesional del sector. Recomiendo mantener nuestro programa tal cual. Alcalde, si me permite. Sí, estoy de acuerdo con tu recomendación, pero solo para aclarar, me preguntaba si al ofrecer este descuento lo recogemos al final o no hay nada que no afecte a la ciudad. Eso. Así que la ciudad. Así que, en cuanto a que un mayor consigue un descuento, obviamente pasa a su lista de impuestos sobre la propiedad. Así que pagarían menos por esos cargos específicos relacionados con eso. Así que estamos viendo menos ingresos, como indica su informe de personal, ronda los $1,300 al año. Menos ingresos para quienes sí califican, está bien. Gracias. Así que estamos ayudando a esos residentes compensando sus cargos de alcantarillado en el impuesto sobre la propiedad. Gracias. Solo tengo una pregunta rápida porque de hecho considero al alcalde pro tempore el experto aquí en agua. Y tenemos dos expertos, David también. Pero digo que David se abstiene. Pero tenía curiosidad porque dijiste que aparece en una factura del impuesto sobre la propiedad. Si un inquilino solicitó el descuento, ¿cómo lo consigue? Déjame en paz con eso, señor. Lo siento, no sé la respuesta a eso. Mi suposición, y puedo comprobarlo, es que tendrían que ser los propietarios registrados de la casa para recibir esa información, porque lo basamos en la factura del agua recibida. Así que miramos su DNI, nos aseguramos de que coincida con su factura de agua. Recopilamos toda esa información. Así que son suyos, son los dueños de la casa. Creo que cuando volvamos a traer esto en el futuro, sería algo que deberíamos considerar, porque potencialmente hay algunos mayores que son inquilinos y si pagan la factura del agua. Y, ya sabes, posiblemente podría haber algo de ayuda para, ya sabes, creo que merece la pena mirarlo en el futuro. Bueno. La factura del agua es solo el medio para poder cobrarla. Derecha. Así que el propietario paga el impuesto sobre la propiedad, si es un propietario que no necesariamente supera esos 62, lo haría. Vale. Te entiendo bien. Sí. Básicamente, sería la propia compañía de agua la que tendría que hacer descuento. Y según tengo entendido, quien se beneficiaría sería el propietario. Vale. Sí.
Y esto no es un medio que creo que supongo en 2006 cuando el personal introdujo esto, fue un medio de algo, de alguna forma de, aunque no sea una correlación directa entre el alcantarillado y el agua, era un método para asegurarse de que, ya sabes, era solo un medio de cualificación, no necesariamente tiene que ver con la factura del agua del residente.
Voy a seguir. Y segunda recomendación de moción pro tempore del alcalde. ¿Quieres repetirlo?
Sigue para mantener nuestro descuento así como nuestros requisitos de 200 galones y más de 65 y fue.
Además. Considerado de bajos ingresos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.
Sí, esa es mi recomendación.
Ahora. Segundo.
Vale.
Solo una dirección, ¿vale?
Lo siento.
Así que el personal lo tiene.
Siguiente punto.
Oh, lo siento.
¿Lo necesitabas?
Consideración del nombramiento en juntas regionales y una resolución que designe representantes específicos para el Consejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel.
Así que lo hemos hecho.
Veamos.
Tengo la lista aquí.
Lo tenemos para ciudades contratadas en California.
Éramos David.
Y Gabriel.
Eso lo dejará igual.
Para los distritos de saneamiento 15 y 21.
Éramos Valeria y yo y ahora tengo que cambiar eso porque el alcalde tiene que ser la primera persona.
Lo mismo seré Valeria y yo.
Ciudades de la Liga de California.
Eran David y Nadia.
Voy a dejar eso en manos del mismo comité de selección de la ciudad.
Sí, lo hemos hecho.
Era Nadia y yo.
Pero creo que el alcalde debe tomar la iniciativa en ese asunto.
Así será.
Al menos eso es lo que entiendo.
Así que solo estaba creando a Nadia y a mí misma otra vez.
El engranaje del Valle de San Gabriel era David y Gabriel.
Voy a cambiar eso y convertirlo en Gabriel y David.
Sé que a Gabriel le gustaba eso cuando estuvo allí, en el sur de California, JPA.
Valeria y todo el consejo.
Y dejaré que la misma junta directiva de Foothill Transit vuelva a hacer.
Éramos Valeria y yo, así que ahora lo hago yo como líder y Valeria segunda, y luego el Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel, uno que a todo el mundo le encanta.
Solo yo mismo.
A ver, pasaré al siguiente, que es la consideración de los nombramientos de miembros del ayuntamiento para comités ad hoc.
¿Qué tenemos que hacer?
Una adopción.
Necesitamos un.
Vale.
Sí.
Así que.
Alcalde, hay una recomendación para adoptar una resolución para nombrar a los representantes a la moción del Consejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel para su aprobación.
Yo también lo apoyo.
Segundo.
David.
Necesitamos una votación.
Alcalde Klinakis.
Sí.
Alcalde pro tempore Muñoz.
Sí.
Concejal Argudo.
Sí.
Miembro del Consejo.
Mendoza.
Sí.
Miembro del Consejo.
Sí.
Se aprueba la moción.
Siguiente punto.
Consideración.
Nombramiento de miembros del ayuntamiento en comités ad hoc.
Simplemente leeré el comité porque voy a hacerlo.
Voy a hacerlo.
No voy a hacer ningún cambio.
Así que tenemos la aplicación del código y la seguridad pública, seremos yo y Nadia La Puente Park, la supervisión de tasas, ordenanzas y programas.
Serán Valeria y Gabriel.
El responsable del proyecto será Nadia y Gabriel.
La acción del LPCC será Nadia y Gabriel.
Roland Bassett y enlace con el Distrito Escolar Unificado Hacienda La.
Seremos Valeria y yo, el Comité Asesor de Personas Mayores y el Comité Ad Hoc, Valeria y yo.
Comité de Apoyo a la Divulgación Empresarial.
Ser yo mismo, Gabriel y el centro de actividades La Puente. El comité de supervisión de diseño seríamos Nadia y yo.
Lo tenemos.
¿Todos de acuerdo con eso?
Sin cambios.
Informes de comité ad hoc.
Nadie.
Informes de AB 1234.
Comentarios orales del ayuntamiento.
Señor alcalde, solo quiero hacer un comentario aquí.
¿Hay alguna razón concreta por la que cambiamos?
Y esta es una pregunta para la oficina del secretario municipal por una razón concreta.
Cambiamos el formato de la agenda.
Así que la ciudad ahora utiliza Civic Plus.
Es una nueva agenda y un sistema de gestión de reuniones en vivo.
El sistema de la suerte.
D.
Automatiza la numeración automática de los puntos desde el inicio de la agenda.
Había una forma de mantener, por ejemplo, A1, B1, pero habría que haber código especial en el backend y mucho más trabajo para el personal.
Así que decidimos pasar a la numeración estándar de Cívico más para la agenda.
Vale, primero, no me gusta.
Creo que a otro concejal no le gusta.
Y creo que la tipografía me cansa un poco la vista.
Así que prefiero volver a lo que era.
Gracias.
No me gusta.
Y ahora tengo ojos viejos porque soy abuela, pero si hay demasiado trabajo en el fondo, me adaptaré y no hay necesidad de cambiar por mí.
Anotado.
Casi.
Puedes eliminar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y probablemente sería más fácil no tener los números.
Pero si pudiéramos echarle un vistazo.
Sí, es como.
Él.
¿Algún otro comentario del ayuntamiento?
Alcalde, si me permite.
Solo quería desearos a todos un feliz año nuevo, no solo a los que están aquí.
Gracias por estar aquí y por afrontar esta reunión con nosotros y traernos todos estos informes informativos e importantes, pero también por cualquiera que pueda estar escuchando en nuestra comunidad.
Sabes, solo quiero dar un pequeño empujón a cada uno de nosotros para que sigamos apoyándonos unos en los otros ahora mismo.
Apóyate en tus vecinos y tus comunidades y, ya sabes, mantente alerta.
Mantén los ojos abiertos, los oídos abiertos, ve algo.
Di algo.
Ayúdaos mutuamente.
Por favor, cuéntanos qué está pasando.
Así que gracias.
Dicho esto, solo un feliz año nuevo para todos y para todos.
Cuídate.
Y también me gustaría decir eso.
Vamos a tener muchas cosas buenas ocurriendo en la comunidad y en el ayuntamiento aquí.
Y este año que viene, vamos a tener muchas cosas geniales ocurriendo.
Estamos trabajando en muchos proyectos que han estado llegando a la realidad y también, me gustaría que todos supieran que lo sé.
Quiero decir que empecé la discusión hace meses, y sé que el gerente de la ciudad ha estado involucrado en el personal del desfile de la Liga Infantil, donde vamos a tener al equipo de la Liga Pequeña de 1964 que fue a la Serie Mundial aquí para estar en el desfile y en la ceremonia del día de apertura.
Así que vienen bastantes de ellos.
Algunos viven fuera del estado, pero están llegando y todo gira en torno a la comunidad.
Y creo que es una gran manera de demostrarlo, porque sé que habrá mucha gente que lleva años aquí y que aún recuerda a esos, ya sabes, esos tiempos, esos niños de entonces.
Así que tengo muchas ganas de tenerlos aquí para ese evento.
Y también hay mucha actividad con los Juegos Olímpicos.
Se está hablando aquí.
Participo en algunos comités relacionados con los eventos olímpicos y sé que en la ciudad de la industria tienen uno, posiblemente dos eventos que se celebrarán.
Y con Gabriel vamos a llegar a la comunidad empresarial, especialmente a todos nuestros hoteles y moteles, porque quiero asegurarnos de que los incluyamos en la lista para los visitantes que vendrán a esta zona para los Juegos Olímpicos, para asegurarnos de que nuestros negocios estén representados y que consigamos que la gente se aloje en nuestra ciudad y también, con suerte, visitar algunos de nuestros establecimientos.
así que tengo ganas de que llegue y vamos a trabajar en ello durante todo este año. Así que solo quiero compartir eso con todos.
Gracias. ¿Puedo hacer un comentario al área de contactos empresariales?
Verás, creo que he sentado en esta silla donde empiezas a hablar mucho.
Creo que me está pasando hoy porque cuando estabas aquí sentado, Charlie, no parabas.
Y ahora yo.
De todas formas no puedo dejar de hablar.
Quizá lo consideraría y podría recomendar.
Sé que el año pasado también nos centramos en destacar algunos de nuestros negocios consolidados aquí en la ciudad con reconocimiento de certificados.
Pero a medida que nos acerquemos también a los juegos, pero también como punto destacado, quizá podamos empezar a publicar en nuestras redes sociales los diferentes negocios, lo que traen.
Porque recuerda, es publicidad que genera más ingresos, que se reincorporarán en impuestos para que la ciudad los incluyera en nuestros programas.
Así que, para consideración futura, gracias.
Gracias.
Comentarios orales del personal.
Señor alcalde, solo quería dar la bienvenida a nuestros primeros intervinientes que tenemos aquí y a la seguridad pública que permanecieron de guardia durante las vacaciones.
Estábamos bastante ocupados.
Gestionamos un incidente en el que Gabriel pudo ayudarnos en una industria y un par de incidentes más.
Pero, ya sabes, algunos de nosotros no tenemos ese descanso.
Nos quedamos porque, ya sabes, somos una entidad de seguridad de servicio público.
Así que quería levantar a todos los que, ya sabes, sacrificaban su tiempo y permanecían en turno.
Hicieron un gran trabajo.
Gracias.
Señor alcalde.
Tengo una cosa.
Odio sacar un tema delicado otra vez, pero de verdad os agradezco que hayáis hecho los movimientos necesarios para el mapa de fuego.
Debo señalar que ese es un componente fundamental para algo en lo que hemos estado trabajando y que empecé a trabajar como planificador llamado nuestro Plan Local de Mitigación de Riesgos.
Si recuerdas, Socalgas nos había concedido una subvención para completar ese Plan Local de Mitigación de Riesgos. Para que ese plan se hubiera completado, el mapa de riesgos de incendio tenía que haberse adoptado.
Está incluido en ese Plan Local de Mitigación de Riesgos, y nos complace informar que a finales del año pasado recibimos la aprobación y autorización de FEMA sobre nuestro Plan Local de Mitigación de Riesgos.
También ha sido aprobado, si no me equivoco, de CalOES.
CalOES habría sido la agencia que habría dicho, oye, no adoptaste tu mapa de incendios, así que, dicho esto, no fue por mi culpa.
Fue porque Juan se hizo cargo de eso.
Y yo, ya sabes, tenía otras cosas entre manos.
Y agradezco su esfuerzo para superar el Plan Local de Mitigación de Riesgos.
Así que lo traeremos en algún momento de febrero.
Creo que primero tenemos que llevarlo a la Comisión de Urbanismo para poder obtener una recomendación al Ayuntamiento y luego estará ante vosotros en febrero.
Gracias.
Sabes, para terminar, solo quiero decirte también, Abraham, que quiero darte las gracias porque recibí una carta el otro día de un joven.
Y es un grupo de niños pequeños, creo que tienen entre 8 y 11 años, 8 y 12 años, y forman parte de un grupo que sí lo hace.
Son como un equipo de robótica de Lego.
Sí.
Y yo les respondí un poco, pero los remití a Abraham.
Y Abraham le escribió una carta.
Y de nuevo, de eso va todo lo que hacemos.
¿Sabes a lo que me refiero?
Así que quiero daros las gracias por responder a estos, los jóvenes de nuestra comunidad.
¿Sabes a lo que me refiero?
En toda la carta fue genial.
Y la forma en que lo terminaste, hablando de tu hija y de lo que está pasando.
Así que quiero darte las gracias por eso.
Así que, con eso, voy a levantar la reunión.